La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar trae la magia de dos grandes clásicos. En abril, el clásico español, Real Madrid contra Barcelona. Y en mayo, el clásico inglés, Liverpool contra Manchester United. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en SkyElSalvador.com.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
Bienvenidos al Wiri Wiri del Aire en este viernes 2 de abril, viernes de Semana Santa. Les saluda Marcelo Betancur y estamos en Wiri Wiri del Aire a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Nos acompaña en la mesa más redonda Graciela Aguilar, Orestes Membreño, Oscar Guerra y por supuesto que en los controles se encuentra el señor Hugo Agogó. Samuel Martel anda de vacaciones en la playa después de su travesía por el Caribe, así que
Allá no fue y aquí sí.
Allá no fue. Pues nada, solo antes de comenzar con mi QR Comercio del sistema Fede Crédito, podrás recibir el pago de tus clientes por medio de transferencias, sin contado y sin efectivo. Solicítalo al 2221-3333. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Saludos a los que están en la playa descansando. Qué bueno, qué envidia. Y bueno, quédese con nosotros que tenemos mucho de qué conversar.
Por supuesto, siempre hay mucha información deportiva. ¿Qué tal, Orestes Membreño? ¿Cómo estás?
Sí, hola, Marcelo. Un gusto. Oscar, Gracielita, siempre un gusto saludarle, verle. Y Hugo, como siempre, allá con nosotros en los controles.
Bien playero ha venido Hugo.
Sí, no, sí, es que ropa con fresca, tranquilo, sí. Bueno, la verdad que qué bueno la gente que nos escucha y está disfrutando en la playa o en su casa, ¿verdad? Reuniones familiares hoy abunda y todo, comiendo pescado seco, envuelto en huevos, así se come acá. El Sergio Gallardo tuvo el domingo pasado en su programa y hizo esa pregunta, que cuál es la diferencia de cómo se comía el pescado seco en Oriente y acá en la capital, digamos. Porque en Oriente se hace como una sopa y se envuelve en masa, fíjate, el pescado seco. Siempre se le pone, no sé si se le pone huevo, pero huevo batido, ¿no? Pero se hace como una sopa y se le pone repollo, papa, y queda bien buena la sopa, se come diferente el pescado, pero es pescado seco.
Por este son las 12,
¿no? Siempre hablando. No, por eso, es que es la hora de hablar y comer.
Siempre una tradición el pescado en Viernes Santo, ¿eh?
Sí, correcto, así es que, pues a quienes están disfrutando de todas estas delicias de Semana Santa, que sale, ¿verdad?, en el menú familiar, las torrejas, etcétera, pues qué bueno que nos están sintonizando y disfrutando de sus alimentos.
¿Qué tal, Oscar? Entiendo que hoy es un día especial para vos.
Así es, hoy no hay torrejas, no hay pescado, hay pastel. Me está cumpliendo años mi esposa, así que saludo y ojalá que se la pase muy bien.
¿Y este han venido las piernudas?
Sí, las trajo, ¿sí? Hugo. Sí,
me dice, ahí está.
Así que un saludo a María Mercedes, mi esposa, así que hay pastel hoy en la noche.
Excelente, Oscar, felicidades. Que lo disfruten.
También playeras, ¿no? Las piernas. Sí,
también. Sí.
Bárbaro. Pues nada, comenzamos en este Viernes Santo. Quería hablar un poco sobre, ya, bueno, ya pasó el fin de semana pasado y la media semana también se definió el torneo preolímpico. Honduras y México son los que al final terminan obteniendo el pasaje para ir a Tokio en unos Juegos Olímpicos que van a ser muy, muy especiales por el tema de la pandemia, con muchos protocolos sanitarios. Y un poco, después de ver a El Salvador, que le empató con a Honduras y que incluso creó jugadas suficientes como para de repente ganar el partido, te queda la duda acerca de nuevo, ¿verdad? Decir, te quedaste sin trabajar y con una generación que pudo haber estado cerca. Y no sé, Graciela, ¿qué será que hace Honduras que nosotros no hacemos, por ejemplo? Decir, como para llegar, plantársele, poder ganarle a Estados Unidos y dejarlo fuera por tercera vez y clasificar a ellos a su cuarta Juegos Olímpicos, cita olímpica consecutiva.
Mira, creo que obviamente es la continuidad que hay de los jugadores, también trabajar en las bases. Entiendo yo que toda la mayoría de los jugadores que conformaron la selección preolímpica están en los equipos de la primera división, algunos de los nuestros también. Sin embargo, creo de que el trabajo ahí es más continuado, hay una planificación, pensando también en que no solo se reduce el fútbol a hablar de la liga local, sino que también tienes las selecciones y estás pensando desde la sub-15 hasta la mayor, pensando en torneos que van desde mundiales, premundiales, Juegos Olímpicos también, ¿por qué no pensar en eso? Y creo que esa ha sido la clave de ese trabajo que ha hecho Honduras. Y bueno, pues ya no se diga México. México creo que está miles de años luz que nosotros, e incluso también en Centroamérica.
¿Cuál es la diferencia, Oscar?
Trabajo ordenado, simplemente me parece, porque ya no es casualidad. O sea, puedes ir a uno, pero ya si vas a tres seguidos es porque hay un orden de prioridades también ahí. Y tampoco creamos que Honduras es una liga muy diferente a la nuestra en términos administrativos y todo, pero al final ellos han entendido dónde está el negocio, si le queremos llamar esa palabra, y se han puesto las pilas para potenciar esas selecciones, las juveniles, porque tampoco es un secreto que han ido a mundiales juveniles últimamente con cierta regularidad, y entonces es el orden al final, que no es una cosa improvisada, como ha pasado por muchos años aquí en el país, como pasó con esta también, porque al final, si vos haces algo a dos meses de que empiece la competencia, no deja de ser un tanto improvisado. Y era solo para esto, ni siquiera hay un proyecto de qué viene para después. Entonces, es orden y prioridades, ¿verdad? Porque como le repito, Honduras tampoco tiene la panacea, pero sí ha entendido que trabajando y teniendo orden y teniendo un plan y un proyecto, pues conseguís los resultados. Y ahí está a la vista que ya le ganaron a Estados Unidos, por ejemplo, para conseguir el boleto, y ya están ellos.
Pues fíjate que ahorita que hablabas de trabajo ordenado, alguien que ha tratado de llevar un trabajo ordenado justamente en la federación local ha sido el profesor Rudy González Gallo, técnico de la selección playera, que ya lleva en el cargo un proceso bien largo, ¿no? Cerca, no sé si un poco más de una década ya en el cargo de Rudy Gallo. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo está?
Bien, buenas tardes, ya prácticamente, ¿verdad?, acercándose al mediodía. Un saludo a ustedes ahí en cabina, ¿verdad?, un saludo a la afición, contento, porque bueno, prácticamente pues estamos llevando a cabo el proceso de la selección de fútbol playa.
Profesor, un poco queríamos comentarle cómo va el tema de la cuántos microciclos han hecho hasta el momento, cómo ve la preparación y cómo ve los muchachos.
Sí, bueno, mira, luego de este año, ¿verdad?, luego que ha pasado la pandemia, bueno, no ha pasado, sino que estamos en un proceso ahí, ¿verdad?
Aprendiendo a vivir con ella.
Sí, aprendiendo a vivir con ella, ¿verdad? Llevamos 10 microciclos este año, 10 microciclos, y luego pues nos faltan aproximadamente unos 6-7, porque está la eliminatoria mundialista está para el próximo mes de mayo, ¿verdad?, donde prácticamente va a ser el 17 el primer partido, ¿verdad? Entonces estamos ahí trabajando, ¿verdad?, llevando a cabo este proceso. Hay juegos internacional amistosos que desarrollamos acá con Costa Rica, y estamos tratando de ver si se da el de Paraguay para hoy, para inicio de de abril, pero estamos viendo la dificultad que sea esta situación de esta enfermedad, este COVID, ¿verdad? Este, allá en Sudamérica, porque se ha alterado un poquito, ¿verdad? Y eso pues se nos está haciendo un poco difícil, pero igual, o sea, el proceso de preparación en nuestro país no para. Es más, ahora hay concentración de la selección de playa para salir pues el día jueves, primeramente Dios. Entonces no debemos de parar este proceso, porque si descansamos esta semana, pues se interrumpe en una manera pues en la parte deportiva, y eso pues tenemos nosotros bien claro con los jugadores y cuerpo técnico, que vamos a una forma continua, ¿verdad?
Hablaba usted de partidos internacionales y basado en su experiencia con los premundiales anteriores, en su opinión, ¿cuántos partidos necesitará la selección para llegar a buen tono, y con qué tipo de rivales le gustaría jugar estos partidos?
Mira, nosotros prácticamente pues lo hacemos con rivales donde te vean específicamente los puntos estratégicos que hay que mejorar. Entonces, por eso siempre nosotros como cuerpo técnico recomendamos, ¿verdad?, a la institución que sean fogueos en Sudamérica, porque definitivamente no podemos tener fogueos con los mismos rivales acá en la zona, porque son rivales directos que nos podemos encontrar, ya sea con México, con Estados Unidos, mismo Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en esta fase ya prácticamente necesitamos fogueos de mejor peso, donde verdaderamente veamos nosotros qué aspectos tenemos que hacer el reajuste para llegar en esa forma a lo que va a ser la eliminatoria mundialista, aparte de la preparación que llevamos. O sea, ha sido muy buen proceso de preparación. O sea, vamos a desarrollar prácticamente 15 microciclos de trabajo, ¿verdad?, en proceso de preparación, pero en ese proceso de preparación van los fogueos internacionales. En un momento determinado, si no se diera a cabo este fogueo en Sudamérica, nosotros tenemos suficiente equilibrio del equipo, experiencia con juventud, ¿verdad?, para los últimos 5 microciclos afinar la parte estratégica, la parte táctica, que es muy importante. Entonces, consideramos que es importante, ¿verdad?, este proceso, es importante los fogueos, pero igual estamos con esta situación de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, pero a nosotros no sería una excusa, no sería ponerlo como decir, no, el proceso yo sé que se está dando. Los jugadores están con muy buena disposición, la intensidad, ¿verdad?, cambiar de cargas, ¿verdad?, o sea, los volúmenes de juego a la intensidad, o sea, es muy bueno. Esta selección, considero que estamos en el Hotel de la Costa del Sol en el Pacífico y estamos llevando a cabo una de las mejores preparaciones, ya más, con más descanso y con mejor intensidad de juego.
Buenas tardes, profesor. Le saluda Orestes, un gusto de escucharle.
Gracias, profe, un gusto.
Igual. Profe, ¿con qué tiempo de anticipación van a viajar a Costa Rica previo al inicio del torneo?
Nosotros estamos preparando, aunque sean las condiciones un poco similares, ¿verdad? Pero sabemos que con solo salir de Guatemala ya son otro medio ambiente, otro entorno. Así es. Estamos viendo si viajamos lo mínimo 5 días. Estamos pidiendo unos 8 días.
¿Y viajarán por tierra o por avión, profe?
No, por avión.
Ah, muy bien.
Por avión se va a viajar. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, ¿verdad?, para llevar a cabo ese proceso de adaptación allá, ¿verdad?, y aclimatación con respecto, uh-huh, pues a los elementos de clima, los elementos, uh-huh, de alimentación, el terreno de juego, de la afición. Entonces, eso nos va a servir muchísimo. Y yo espero, ¿verdad?, que aprovechemos todas las condiciones que se están dando. Los jugadores estamos bien claros que estamos en un buen momento, hay un buen grupo, y primeramente vamos a lograr esta quinta clasificación.
Profe, usted mencionaba varias veces la palabra proceso. Precisamente, ¿cómo trabaja usted para que haya proceso dentro de la selección, que creo que a mi juicio ha sido una de las claves del éxito que ha tenido la selección de fútbol playa?
Sí, mira, lo que ha sucedido es que acordémonos que no tenemos una liga primeramente, ¿verdad?, aquí en nuestro país. Entonces, nosotros, los jugadores que se van incorporando a la selección, lo vamos haciendo de una forma gradual, ¿verdad? Vamos incorporando, y ustedes bien saben, los la cantidad de jugadores que han sustituido en cada eliminatoria. Han sido dos o es más, uno, dos, ¿verdad? Pero hemos tenido en el proceso de preparación unos 6 jugadores nuevos de los sectores, pero ya con 1, 2 y que nosotros vayamos metiendo, ya es ganancia, porque imagínate, si nosotros hacemos un poco de antecedente a partir del año 2011, cuando ocupamos el cuarto lugar en Ravenna, ¿cuántos jugadores no están, pero cuántos años han pasado? ¿Sí? Han pasado casi 9, 10 años, pero hay una base. Está Eleodoro Portillo, está Fran Velázquez, está el Tim Ruiz, está el Chino Darwin, está Elmer Robles, está Rubén Batres, ahí le mencioné 6. Entonces, sí. Más los otros que se han venido incorporando poco a poco, de una forma gradual. Entonces, el cambio generacional se ha dado, pero se ha dado así, poco a poco. Entonces, eso ha sido la base, eso ha sido la clave de la selección de fútbol playa, que ha sido paso a paso, pero es por la misma, el mismo espacio que nosotros no tenemos una liga, no tenemos jugadores que vengan en un buen nivel, ¿verdad? Y que en un año o en unos 6 meses ya estén al nivel de estos otros mundialistas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tratamos de mantener un equilibrio dentro de este grupo.
Profe, el sorteo, se puede decir que le favoreció a El Salvador, que le sonrió a El Salvador porque no tendrá que enfrentar ni a Panamá ni a Guatemala.
Mira, no, Guatemala está en el grupo.
Oh, perdón, Panamá y Costa Rica sortearon.
Ajá, ellos están, pero posiblemente los encontremos ya en la segunda fase, ¿verdad? Uh-huh. Porque, imagínate Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos está con Costa Rica. Ahí podrían salir 2. México está con Panamá, creo. Ahí salían otros 2. Y yo estoy con quién. Ah, estoy con Guatemala, pero ahí está Bahamas. Ah, pero está República Dominicana. O sea, el grupo de nosotros creo que está bastante equilibrado, porque definitivamente los tocaron selecciones así que manejan un poquito más la modalidad si comparamos con mucho respeto pues a Belice, ¿verdad? Si comparamos a Guadalupe, a Islas Turcas y Caicos. Entonces, quieras o no, Guatemala, Bahamas están un nivel más arriba, ¿verdad? Que esos otros que tenemos anteriormente. Pero nosotros igual, nosotros tenemos claro que una eliminatoria es difícil. Es difícil siempre para El Salvador, independientemente con la selección que le toque, siempre las selecciones, o sea, buscan ganarle a El Salvador. Entonces nosotros estamos para eso, estamos preparándolo para pasar las diferentes fases. Y para ir a una Copa del Mundo tiene que ser uno mejor que todos los participantes. Entonces, nosotros estamos por ese buen proceso, estamos con fe en Dios, estamos con fe en los muchachos, que la eliminatoria siempre es difícil, pero el trabajo es el que nos va a garantizar pues hacer una buena participación.
Ok, bueno, muchísimas gracias, profe Gallo, por su tiempo y le deseo muchísima suerte en la recta final de la preparación de cara al premundial.
No, pues gracias a ustedes, en verdad, un saludo muy especial y siempre estamos a la orden. Cuando ustedes necesitan, estamos a la orden. Muchas bendiciones.
Muchísimas gracias. Bueno, ya está ahí la preparación de la selección playera, que en mayo va a competir en el premundial, después de haberse quedado fuera en los últimos 3 premundiales. Me parece a mí de manera injusta, porque ha competido igual que los que sí han terminado clasificando. Pero por ahora me dice Hugo que se nos acabó el tiempo del primer bloque. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Oh,
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, no, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
Sky Familiar trae la magia de 2 grandes clásicos. En abril, el clásico español, Real Madrid contra Barcelona. Y en mayo, el clásico inglés, Liverpool contra Manchester United. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Yo tenía dudas al principio si era ese así tipo pop ochentero lo que estábamos escuchando al principio, pero aquí ya está confirmadísimo, sí, ¿no? Sí.
Grupo Toto. Para la próxima me pone, por favor, Hugo, Georgie Porgy, de ese mismo grupo. Toto.
Okay, perfecto. Wow. Bueno, pequeños consejos, puedes comprar en rafaelinea.com tus teléfonos Huawei o Samsung, tus audífonos favoritos o tu computadora de elección y solicita envío a domicilio o recoger en tienda. Recuerda que puedes pagar en cuotas, tasa cero con tarjeta de crédito de Banco Agrícola o Banco Cuscatlán.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos al 2205-8585.
Bueno, y si en esta época que es para estar con la familia, mi Gracelita, busca más espacio en su vehículo, eso y más tienes con el nuevo N400 Microbús, con capacidad para 8 pasajeros y a un increíble precio, ideal para trabajar y también para dejar de trabajar, es decir, para descansar, salir con la familia, hay espacio suficiente. Cotiza en Chevrolet.com.sv o al 2530-3800.
Todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con Gigas Sin Límites, tus apps favoritas y minutos a toda red y participa en la ruleta donde todos ganan, Movistar.
Además, recibe fácil y seguro tus remesas familiares en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Ahora, viernes, terminó la fecha FIFA, comienza de nuevo los campeonatos nacionales, europeos y la próxima semana ya comienza la actividad ya fuerte de la Liga de Campeones de Europa. Estamos con los octavos de final de la Champions y mientras tratamos de hacer un contacto con un especialista en la materia. No sé si nos recuerdas cómo quedó el sorteo, Graciela.
Así es, recuerden que son los partidos de ida. El martes 6 de abril, el Manchester City recibe al Dortmund y el Real Madrid al Liverpool. Y el 7 de abril, el Oporto al Chelsea y el Bayern irá contra el PSG.
Ok, y además el Bayern PSG se enfrentaría, el ganador de esta ronda se enfrentaría en semifinales al ganador de la serie del Manchester City, ¿no?
Así es.
Ajá. Y bueno, para hablar un poco más a profundidad del tema, tenemos en línea al periodista Manu Polo. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Me imagino que ya va pasando un poco ya el frío por allá, ¿no?
Sí, ya está entrando la primavera y se nota la temperatura y mucho mejor, ¿eh? Hemos pasado un invierno muy frío.
Sí, claro, está bien. Pero todavía un poco encerrados, ¿no? Todavía cuidándose.
Sí, cerrados como tal no, o sea, no estamos confinados, pero sí que hay todavía bastantes limitaciones, sobre todo a la hora de viajar entre una comunidad autónoma y otra y demás. Pero bueno, ya parece que le vamos viendo el final al túnel y que vamos saliendo poco a poco de esta pandemia que nos ha tocado vivir.
Manu, estamos a las puertas de que comiencen los 8 mejores equipos de Europa, al menos en esta temporada, a discutir quién puede seguir avanzando en este camino. Y solo hay un equipo español, que es el Real Madrid. ¿Será que el Real Madrid, a estas alturas, después de lo mostrado y después de lo mostrado por los demás equipos también clasificados a esta fase, se puede considerar como un candidato o va como un... de repente va escondido por ahí, por detrás?
Pues yo creo que siempre que el Real Madrid llega a esta ronda en la Champions, hay que tenerlo como candidato. Es verdad que a día de hoy yo no lo pondría como principal candidato, pero sí que es verdad que después de realizarse el sorteo y ver cómo ha quedado encuadrado el equipo de Zidane, sí que ha ganado enteros en esta lucha por la Champions, porque creo que ha evitado hasta la final a los grandes cocos que para mí son Bayern, PSG y City. Entonces, el Real Madrid le ha tocado al Liverpool, va a ser una eliminatoria bastante igualada, creo yo, y en la que puede pasar cualquiera, y en caso de pasar el Real Madrid se enfrentaría al ganador del Oporto-Chelsea, es decir, sería otra eliminatoria en principio, tanto para Liverpool como Real Madrid, asequible. Y así que veremos si el Real Madrid consigue primero pasar al Liverpool, pero ya digo que se ve desde aquí, desde España y desde Madrid, sobre todo más fácil que antes de que se realizara ese sorteo, que ya digo, había miedo, por así decirlo, a un posible cruce con sobre todo Bayern y Manchester City, que hasta el momento han demostrado ser los equipos europeos, los clubes europeos que más en forma están esta temporada.
Manu, mencionabas que las posibilidades del Real Madrid son mayores enfrentando a Liverpool si le hubiera tocado cualquier otro de los tres rivales que mencionabas, que a priori suenan como favoritos a llevarse el título. Sin embargo, me gustaría saber cuál es la percepción que se tiene ahí en el medio deportivo al tener al Liverpool de rival, partiendo de que no pasa por su mejor momento, al menos en Liga Inglesa.
Ya digo que aquí sobre todo se quería evitar Bayern y Manchester City. Un escalón por debajo estaba el PSG, y yo creo que Liverpool, es verdad que venimos de la temporada pasada, que el Liverpool arrasó en la Premier, la anterior fue campeón de Europa, pero todo el mundo es consciente que este Liverpool, yo creo que más por las bajas, sobre todo en la defensa y en el centro del campo que ha tenido a lo largo de la temporada, pues no está siendo una buena campaña. De hecho, en Inglaterra, en la Premier, de momento se quedaría hasta fuera de Europa. Es verdad que si hay un equipo como el Real Madrid en Europa, fuera de el equipo blanco, es el Liverpool, que siempre ha tenido también una conexión especial con la Champions y así lo dicen los 6 títulos que tiene. Pero yo creo que el Real Madrid le viene bien el que le haya tocado el Liverpool. Va a ser un encuentro, una eliminatoria muy bonita entre dos clubes históricos, dos de los equipos que más Copas de Europa tienen. Y yo creo que el Real Madrid, no diría que de manera muy clara, pero yo sí que le daría un poquito más favorito que al Liverpool, sobre todo por el tema de la defensa del Liverpool, que hemos visto a lo largo de la temporada que sin Virgil van Dijk pues no es lo mismo que con el holandés en el equipo.
O sea que seguro... De hecho, continúa.
No, decía que me voy a retrotraer a la eliminatoria del Leipzig contra el Liverpool. Uh-huh. El Leipzig es verdad que cae 0-4 en esa eliminatoria, pierde los dos partidos, pero es un resultado bastante engañoso porque el equipo alemán tuvo bastantes oportunidades y yo creo que fue más el resultado producto del acierto del Liverpool y el no acierto del Leipzig que una superioridad real entre del equipo inglés sobre el alemán.
Claro, o sea que me imagino que Butrogueño salió con una sonrisa, ¿no?, de ese sorteo virtual, ¿no?
Sí, yo creo... Bueno, Butrogueño es que le cuesta mucho el transmitirla. Digamos que Butrogueño es una persona que transmite regular. Pero sí, yo... Es verdad que también todo se ha dicho. Yo creo que todos los equipos, todos los que estaban en el sorteo querían al Oporto. es evidente que el peor equipo en cuanto a plantilla, en cuanto a nombres y demás es el equipo portugués, pero yo creo que el Real Madrid, digamos que no está disgustado con el resultado del sorteo y que Butragueño, aunque no lo transmitiera demasiado, por dentro estaba riéndose seguro.
Manu, a día de hoy, ¿cómo está el tema de la disponibilidad del plantel para este partido, el tema de lesiones, cómo lo viene manejando el Real Madrid con miras a este partido?
Sí, pues, a ver, yo creo que no va a llegar Hazard, prácticamente está descartado. Carvajal está intentando recuperarse para llegar al partido, yo creo que a la vuelta sí que llegaría Carvajal. Toni Kroos, aunque se lesionó con Alemania, yo creo que también va a estar. Fede Valverde, quizás que también tuvo el problema de lesión esta semana, quizás Fede sí que le cueste llegar, pero yo creo que el resto de jugadores sí que estarán disponibles, salvo que ocurriera algo en los partidos internacionales, yo creo que sí que estarían. Por ejemplo, Sergio Ramos creo que ya sí que va a estar totalmente recuperado, uh-huh. y eso es un plus sobre todo importante para el Real Madrid. Así que más allá de la de Hazard, diría que Fede Valverde y Carvajal puede ser que no lleguen a la ida, si soy optimista con el tema Toni Kroos.
Manu, hablando ya de los otros partidos, no sé qué te parece a vos el Bayern PSG. ¿Crees que el equipo de Francia vaya a hacer ahora la diferencia ya con Pochettino?
Pues yo, el Bayern PSG creo que es la mejor eliminatoria, sin duda, de los cuartos de final. De hecho, es la reedición de la final del año pasado. Pero veo superior al Bayern porque creo que el PSG demostró en el partido de vuelta, sobre todo frente al Barça, que es un equipo que puede sufrir en defensa si el equipo rival lo presiona mucho y lo somete. Yo me espero un Bayern así. Ahora, de ahí a que vaya a pasar el Bayern, es que el PSG para mí tiene dos de los jugadores más determinantes del mundo, que son Neymar y Mbappé. Es verdad que Mbappé estuvo contra el Barça, pero no estuvo Neymar. Y para mí, el líder del PSG es el brasileño y seguro que tendrá muchas ganas. Aquí también entra el factor mental de la revancha de esa final que perdieron la temporada pasada en Lisboa, que yo creo que a nivel moral le hizo bastante daño al PSG. Pero bueno, yo espero que sea una eliminatoria bastante bonita, con muchos goles. Y creo que va a pasar el Bayern, pero porque lo veo más equipo, lo veo más trabajado y mejor en ambas áreas. Tanto en defensa, aquí sí creo que el Bayern es mejor en defensa que el PSG. Y arriba no hay que olvidar que Lewandowski está siendo el mejor año de su vida, que parecía que era imposible que mejorara lo que hizo el año pasado y lo vuelva a mejorar. Y es increíble lo que está haciendo el polaco, porque ya digo, hablamos mucho de Haaland, hablamos mucho de Mbappé, pero el que va de manera muy, muy, muy holgada, bota de oro hasta el momento, es Robert Lewandowski.
Manu, y ahí en España, ¿cómo ven el al Manchester City de Guardiola? ¿Será este año que Guardiola gana la Champions fuera de España?
Bueno, con el City, yo siempre digo que no hay que olvidar que el Manchester City en su historia solo ha llegado a una semifinal. O sea, es verdad que tienen el poder económico del jeque y que Guardiola, para mí, por ejemplo, a nivel opinión personal, me parece el mejor entrenador del mundo, pero parece que siempre le pasa algo en Champions. El año pasado fue el partido del Lyon, que contra todo pronóstico lo dejó fuera de las semifinales.
Y lo que falló
el año anterior. Claro, es que parece que hay como una especie de brujería con el Manchester City. Porque el año anterior, no sé si lo recordáis, fue aquella clasificación del Tottenham para la final con la mano de Llorente, que en caso de que hubiera habido VAR, exactamente. Luego el año del Mónaco, también un partido con muchísimos goles. En fin, yo creo que la Champions es diferente. La Champions, por mucho que seas el mejor equipo o que seas superior a tu rival, también entran en juego otros factores, como son el acierto, como pasó el año pasado. Y es verdad que si tuviera que dar un favorito para su eliminatoria contra el Dortmund, pues hablaría de que el City tiene bastantes opciones de estar en semifinales. Ahora, el Dortmund tiene a Haaland, el Dortmund demostró contra el Sevilla que le das media y te mete un gol, y no lo veo descabellado que pueda pasar. Aunque, ya digo, para mí, el Manchester City y el Bayern debería ser ese cruce de semifinales.
Ok, Manu, generalmente, no necesariamente el mejor equipo de la temporada gana la Champions. Uh-huh. Es raro, yo creo que el mejor Liverpool de repente no la ganó, pero uh-huh. ¿Será que el City es el mejor equipo de Europa ahorita, aunque no termine ganando la Champions?
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Para mí el campeón de la Champions no siempre es el mejor equipo de Europa. El año pasado sí que creo que lo fue. El Bayern de Múnich sí. Era muy superior al resto. Y este año yo estaría entre el City y el Bayern. Me parece que el City, en cuanto al nivel de forma, es espectacular, porque también venía de un inicio de temporada malo, en el que, de hecho, recordemos que a inicio de temporada Guardiola estaba contra las cuerdas, porque era el peor inicio de la época del City desde que estaban los jeques. ¿Cómo ha cambiado la historia después de una racha de 21 partidos consecutivos ganados? Un City jugando muy bien a fútbol. Y yo creo que entre ellos y el Bayern de Múnich, a día de hoy son los mejores equipos de Europa. Y la verdad que sería un gustazo ver una semifinal entre ellos a nivel de espectador y como aficionado al fútbol. Yo creo que es el mejor partido que podemos ver a día de hoy en Europa. Veremos si se acaba produciendo en semifinales, porque yo creo que a día de hoy están un escalón superior al resto. Aunque no hay que olvidar, y me gustaría recalcarlo, que el Manchester City en su mejor temporada, que fue el año el que digo, que lo eliminó el Tottenham, ganó todos los títulos en Inglaterra. Pero le faltó eso, el llegar a las semifinales y a la final de la Champions, y yo creo que ese año el Manchester City tenía incluso un rendimiento superior al que tiene este año.
Claro.
Pero bueno, el fútbol es fútbol y veremos lo que acaba sucediendo.
Por supuesto, muchísimas gracias por tu tiempo, Manu. Seguro que te estaremos contactando en los próximos días, porque dentro de dos sábados hay Clásico Español y va a estar bastante caliente también.
Perfecto, un abrazo.
Bueno, gracias. Ese era Manu Polo de la redacción de Marca, compartiendo su concepto sobre... Y pues viene un momento complicado, porque al Real Madrid le toca el martes en Champions, el sábado el clásico contra el Barcelona, en que se va a jugar media liga ahí básicamente, y el siguiente miércoles le toca otra vez contra el Liverpool en cuartos de Champions. Me dice Hugo que hemos llegado al final del segundo bloque. Hacemos otra pausa pequeñita y regresamos con un bloque exclusivo para Tigo Sports.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Ese ya es otro viaje en el tiempo, ¿no? Ya sí. Nos salimos un poco por donde venía.
Principios de los 70s, el dúo Seals and Crofts. Se llama, quiero ver, déjame.
El Summer Breeze.
Me está comentando.
No, ya.
Dave Cross y Stephen Seals. Seals and Crofts es un dúo de, es un country pop que tocaban estos señores, señorones. Oye. De la música.
Señores.
Tuvieron su muy buena época en la primera mitad de la década de los 70. Esta Summer Breeze era himno para nosotros. Sí. séptimo, octavo, noveno grado. Eran de
está bien.
Fijas en la fiesta.
Como este nos sentamos ahí en lo, que nos cuente historias.
Ajá, sí. Oreste, mira, pero volviendo al tema del Viernes Santo, no solo pescado seco, ¿verdad? Se puede comer pescado de otra manera también.
Sí, ¿verdad? Claro, ¿verdad? La mariscada, ¿verdad?
Sí. Mariscada.
O el mero pescado frito.
Sí, sí, ahora yo voy para Oriente hoy y allá me espero una mariscada. Ya me mandaron el reporte de lo que fueron a comprar al Puerto de la Unión para hacer la mariscada.
Ah, oh, sí.
Iba a ir de todo, langosta, langostino, punche.
Ya te quedas por ahí un par de días.
Sí, yo regreso el lunes, creo. Sí, regresaría el lunes.
Pero ahí en San Miguel van a Cuco, ¿verdad? No van al Cuco.
No van a Cuco.
Ya sí. Otro. Ahí podemos hacer ya otro.
Nosotros pasamos otro hashtag por ahí en el
de hace poco uno de el hola.
Ah, entonces, es cierto.
Si es Cuco o el Cuco, pero bueno.
Vamos a Cuco.
El nombre es la playa El Cuco, ¿verdad? Así se llama, El Cuco. Pero ya, que él dicen, no lo ocupan.
No lo ocupan.
Sí, bueno.
Pero sí, me espero una mariscada muy buena que prepara mi suegra. Un saludo hasta San Miguel.
Se divierte uno hablando de debilidades. Sí. Pues bueno, ya una vez comenzamos el programa hablando del preolímpico, lo vamos a terminar hablando del preolímpico otra vez, ya una vez sacando todas las conclusiones posibles acerca del torneo. Hubo 5 jugadores. Fueron 2 porteros, que fueron Tomás Romero y Edgar Alguera, que fueron legionarios que se cambiaron de federación, digamos, se les sacó el pasaporte para que pudieran competir, jugaron como refuerzos. Tomás Romero hizo un buen partido contra Haití. Y luego, como volante estaba Eric Calvillo, del San José Earthquake, que estuvo Joshua Pérez, que al final metió 2 goles en el partido contra Haití. Que este es un jugador que fue formado al Chivas USA, lo compró el Fiorentina y ahorita está jugando en la segunda B de España, en el Ibiza. Y Enrico Dueñas, que ya es un delantero con sus características muy particulares, ¿no? Que fue formado en el Ajax, uh-huh. y del Ajax pasó al Vitesse. Y ahorita mismo juega en la sub-20 del Vitesse, que es un jugador que incluso podría participar en otro preolímpico más, si acaso, que es un jugador muy joven. Pero la pregunta es, si ustedes consideran que ellos dieron un aporte importante para la selección, si la selección hubiera sido otra sin ellos, y qué tan válido y qué tan importante es seguir con el tema de seguir buscando jugadores que hayan nacido fuera de las fronteras salvadoreñas. No sé qué pensamos, Graciela.
Fíjate que yo creo que sí marcan diferencia a los jugadores legionarios. Lo vimos en el torneo, creo que el aporte que dieron fue importante. Se le vio un funcionamiento, bueno, yo le vi un buen funcionamiento al equipo. Claro, hay cosas que mejorar. Pero el detalle es aquí, cuando vos preguntabas que si es necesario seguir buscando jugadores. Yo creería que sí. El punto medular de todo esto es qué trabajo se le va a dar a esos jugadores que se encuentren, qué seguimiento se le va a dar, si hay un plan de trabajo con ellos, cuál sería la forma, la metodología de trabajo que seguir con ellos, quién estaría a cargo de ellos también, qué entrenador. Entonces yo creo de que es importante buscar jugadores, pero es muchísimo más importante ver qué tipo de trabajo se va a hacer con ellos. Y sí creo, como lo repito, que los jugadores que estuvieron en la selección sub-23 sí hicieron la diferencia.
¿Qué pensás, Jorge?
De hecho, iban a hacer diferencia porque por eso los llamaron, porque hacían diferencia. Y eso se vio, ¿verdad?, en la cancha. Y yo creo que más que todo esto es un... Esto ha sido, fue un tema que se aprovechó por los dos lados, tanto ellos como legionarios, como la selección, teniéndolos a ellos, aprovecharon por el tema de la experiencia para ambos, ¿verdad? Que ellos se hayan integrado a un grupo. Porque estar en selección significa estar concentrados, estar conviviendo, ¿verdad? Un grupo de jugadores que normalmente no lo hace. Entonces, se busca llegar a aportar en el sentido a la convivencia, y ellos aportaron porque vimos algunos videos, vimos algunas fotos en Instagram, en Twitter, de las cuentas de algunos jugadores y de ellos mismos compartiendo muchas cosas del interior, al interior de la convivencia de este grupo de seleccionados. Entonces, desde ahí ya ellos son importantes porque ellos sumaron a su experiencia como seleccionados nacionales y le aportaron también su experiencia de formación fuera de este país al grupo al cual se integraron, y se integraron bien hasta donde hemos logrado percibir, ¿verdad? Se integraron bien a lo que es la dinámica de grupo, ya no digamos en la cancha, porque también es importante afuera. Si el grupo afuera de la cancha no está integrado, no se va a ver ese resultado, un resultado distinto en la cancha, se va a ver desunión también adentro de la cancha. Entonces, en ese sentido es positivo la llegada de ellos porque obviamente tienen otra formación, ellos viven en otro ambiente, tanto a nivel particular, personal, de equipo y de funcionamiento futbolístico. Entonces eso, el aporte creo que fue importante. Ahora, traer más jugadores de fuera, sí es de traerlos, pero como dice Graciela, debe de haber un plan primero para ver de qué manera se va a traer, qué es lo que se va a desarrollar para que decir, este jugador traigámoslo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a conocer de la carrera de este muchacho que ha tenido fuera de El Salvador y qué requisitos va a cumplir para poderlo traer, ¿verdad? Porque como repito y lo dije al principio, la convivencia adentro es importante también, porque no va a tener un jugador que vaya a crear desunión, que vaya a crear problemas al interior del grupo, por muy buen jugador que sea. Eso no abona, no suma, ¿verdad? Y hay que ver y tomar ejemplo, y lo decíamos en el primer bloque, el tema de Honduras, digamos, que ha logrado clasificar, creo que cuarta vez consecutiva a Juegos Olímpicos. Este grupo fue sub-20, este grupo de esta selección de Honduras.
Fueron a Polonia,
pelearon la medalla de oro en los Panamericanos de Lima, y ahora van a ir a los Olímpicos. Este grupo mínimo tiene 5 años de estar jugando juntos. Y la figura importante en el fútbol de Honduras, y ojalá que aquí se haya empezado con esa figura, que es el director deportivo, que creo que es el funcionamiento o el cargo que se le ha dado a Diego Enríquez, uh-huh. Ojalá empiece a funcionar, porque en Honduras lo hicieron. Y se fue una persona conocida acá del fútbol salvadoreño, que es Uberti, el uruguayo, Enrique Daniel Uberti. Se lo llevaron. Él es el director deportivo de selecciones nacionales en Honduras. Él tiene experiencia allá, fue técnico allá en Honduras, del Real España, fue director deportivo también del Real España. Entonces, pero ha sido, y me comentan amigos, colegas periodistas de Honduras, que ha sido importante la presencia de Uberti allá, el rol que ha tenido Uberti para que el fútbol hondureño esté pasando a nivel de este preolímpico y a nivel juveniles por un buen momento, porque la planificación que se ha estado llevando a través de lo que él ha llegado a impulsar está dando sus resultados. Obviamente hay otros factores que suman, ¿verdad? Que los equipos saben qué es lo que hay que hacer, pero como te digo, todo se le ha presentado a los equipos se han preocupado por preparar bien también a sus jugadores, y luego en la federación, el nivel de selecciones hondureñas, se les está dando otro trato también a los jugadores. y ahí están los resultados.
Claro.
En un proceso de 5 o 6 años, digamos, que han tenido estos jugadores.
Sí, yo creo que también depende también que de que si el cuerpo técnico o el grupo está preparado para recibir a esos jugadores, por ejemplo, porque si puede que vengan y no se logren acoplar o que no encuentren un hábitat, que en este caso, bueno, las declaraciones de ellos es que se han venido a encontrar con una familia prácticamente aquí que los recibió y los aceptó muy bien y eso les permitió sentirse cómodos en la cancha, pero tiene que estar preparado el cuerpo técnico para ese tipo de... Uh-huh. De incorporación.
No te digo yo, debe de haber un seguimiento de algo ya establecido y decir, miren, vamos a ver si con este jugador cumple estas y estas características, estas condiciones, y esto es lo que le vamos a dar de acuerdo a lo que, si él cumple esto, nosotros tenemos que estar preparados para cumplir eso, para que el jugador se integre. No le cuesta integrarse. Porque
hay que ver si va a ser un plan sistemático, porque no es de ocultar que ahorita no ha sido un plan sistemático, sino que es el trabajo voluntario de una persona en Los Ángeles, se llama Hugo Alvarado, que tiene desde hace muchos años, ya por lo menos ya casi 10 años, de la primera visoría de jugadores que él juntó y ya salieron algunos. De ahí han venido queriendo y ya se fueron al Mundial Sub-20 en 2013, un par de refuerzos han estado, en el caso de la mayor está Gerson Mayen. Uh-huh. El problema es si es que esto lo van a hacer la excepción o la norma, porque por mí no hay ningún problema que se dé seguimiento a todos, que vengan. El problema va a ser que nuestros equipos van a decir, no, ay, sí, apa, si allá fuera que quedarme en la selección, yo no le voy a apostar a la juventud ni nada. Entonces, tiene que ser un plan sistemático de no solo ver los que están afuera, sino que ver los que están adentro. Y ahí es el papel de este director deportivo, que no tiene que concentrarse, o sea, que sus esfuerzos no se concentren solo en ver quiénes están disponibles afuera, Oscar, sino que van a hacer los equipos de aquí para también nutrir a la selección. Porque no podés depender de solo jugadores de fuera. Ellos tienen totalmente el derecho y si son mejores que los de aquí, no hay ningún problema. A mí la preocupación es que después de este experimento que se dio con la Sub-23, la prioridad sea buscar jugadores afuera y no obligar a los equipos a que tengan trabajo en divisiones
Oscar,
menores.
Pero vos estuviste en las visorías, entiendo, recuerdo que estuviste en las de Los Ángeles. ¿Esa es la manera, te parece, o hay que buscar otro método, o ese método para vos era aceptable?
En ese momento era aceptable porque no había otro. Pero al final, imagínate, eso fue en 2012. Ya casi 9 años y sigue lo mismo, ¿verdad?
Fue el único.
De esa magnitud, sí, porque fueron como 12 o 13 muchachos los que se juntaron. Incluso llegaron un par de Italia, gente de Europa. Llegó también de ahí. Ya había tenido un acercamiento, pero ahí ya lo vieron más serio en los casos de Richard Mengíbar, de Pablo Punyed, que salieron de esa camada. Hubo otro que se llamaba Cristian Alvarado, que era muy bueno, pero no tuvo permiso de la universidad para viajar. Ya se quedó sin esa oportunidad. Sin embargo, ese mismo es lo que se está ocupando ahora, porque quien armó eso fue este señor Alvarado que les menciono, ¿verdad? Con esfuerzos que él anda buscando. Algún su hobby tenía en aquel momento, pero al final se ha convertido en la única herramienta, porque la federación nunca ha armado un plan real, y que sería bueno ya ahora no depender solo, porque él es su pasatiempo, no es su principal labor. Y si un día dice, no, ya no quiero seguir con esto, entonces ahí ya es también, por eso te digo, crear un plan sistemático de cómo va a ser la federación, si se va a apoyar en él, si se va a apoyar en otra gente, va a tener scouts en ciertas ligas, en Estados Unidos. Vaya, por ejemplo, ahora Hugo Pérez tiene muchos contactos porque trabaja mucho tiempo con equipos juveniles de Estados Unidos, incluyendo selecciones. Y a mí no me molestaría en lo absoluto que Hugo Pérez arme un proyecto con el modelo de cómo se trabaja en las ligas de Estados Unidos juveniles, porque a eso es lo que se le está apuntando en este momento. Es decir, ya no hay, lo mencionaba antes, que no hay los otros modelos de países, no funcionaron. Ahora están probando con el de Hugo Pérez, que trae el modelo de Estados Unidos de trabajo en juveniles. Entonces, a mí no me molestaría en lo absoluto que Hugo Pérez diseñe un programa, ¿verdad? Si te querés centrar solo en Estados Unidos, pues te centrás solo donde hay más facilidad de contactar a los jugadores,
claro,
donde está la mayoría, para hacer un proyecto en el que cómo se va a trabajar buscando jugadores y cómo se va a trabajar en las bases de los equipos salvadoreños, porque es deben ir de la mano, no se puede depender solo de una cosa.
Tenemos un último consejo, ¿no?
Así es, todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con Gigas Sin Límites, tus apps favoritas y minutos a toda red, y participa en la ruleta donde todos ganan, Movistar.
Bueno, muchísimas gracias, eso ha sido todo por este Viernes Santo. Retomamos el lunes de Pascua, ahí retoma la batuta el señor Cristian Villalta. Así que, bueno, muchísimas gracias, Orestes, Oscar, Graciela y Hugo por el programa. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos. Y no se pierda el programa de lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.